Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buena noche, con el gusto de estar aquí con ustedes. Soy Jorge Sabiñón en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz, el programa número uno de la radio que se transmite para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional y también en nuestras redes sociales en Instagram, arroba Fórmula Automotriz FM, Twitter y Facebook como Fórmula Automotriz y en nuestras transmisiones en vivo por YouTube, así como nuestra página web www.radioformula.com.mx/autos. Saluda a mis compañeros, mi querida Bélgica García, ¿cómo estás? Muy buena noche.
Jorge, muy buenas noches a ti, a todos los que nos escuchan. Ya es miércoles 18 de septiembre. Espero que hayan tenido un puente larguísimo, pero bueno, ya hay que ir arrancando con las noticias de la industria automotriz.
Así es, mi querido Dani López, ¿cómo estás? Muy buena noche.
Buenas noches, Jorge, Bélgica, qué gusto estar con ustedes como cada programa. Sí, tenemos mucha información. Nuestro querido Charlie también lo vamos a tener enlazado. Está en un evento de Honda. Hoy Bélgica estuvo en la mañana con Chevrolet. Entonces, pues tenemos mucha información.
Así es, así es. Bueno, mientras también saludamos a nuestro compañero en los controles, el ingeniero Axel Flores. ¿Cómo estás, Axel? Mucho gusto en saludarte. Y el clima no lo vamos a dejar de lado, Dani. Lo siento, Bélgica. Lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz, muy fuertes en Guerrero y Puebla, fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Nayarit. El frente frío número 2 ya se está desplazando en todo el norte de la República y como les dije hace unos días, el choque de este frente frío con el aire caliente que está sobre la República provoca fuertes lluvias, entonces estén muy pendientes. No hay sistemas frontales de tormenta ni nada, pero sí lluvias intensas. De hecho, en la Ciudad de México llovió fuerte hace rato.
Sí, una ciudad.
Nos tocó bastante lluvia. Las temperaturas, mi querido Dani, Bélgica, son en la Ciudad de México tenemos 17 grados nublado, máxima 25, mínima de 14. En Nueva York, 21 grados. Con una máxima de 24, mínima de 19, en El Paso 28 grados, despejado, máxima 33, mínima 20, Chihuahua 27 grados, despejado, máxima de 33, mínima de 17, Acapulco nublado con 28 grados, máxima 33, mínima 26, Guadalajara 23 grados nublado, máxima 29, mínima 17, Puebla 18 grados, mayormente nublado, máxima 25, mínima 13, Medellín 20 grados, mayormente nublado, máxima 31, mínima 16 y en Temuco, Chile 10 graditos con viento, máxima 14, mínima de 8. Hasta aquí el reporte del clima de América y el infinito y más allá.
¿Tan rápido?
Así de rápido y
No es queja, para nada es queja.
Porque no vino Rivera por eso, ¿verdad?
Es que no lo interrumpieron.
Sí, exacto. Rivera empieza. ¿Y vas a decir? ¿Y está lloviendo? ¿O ya llovió? Y voy a decir el clima abreviado. En unos lados llueve y en otros no. Ese es el reporte del clima que el señor Rivera.
Pues, y faltó el clima de cabina.
El clima de cabina tenemos ahorita 21 grados aquí en la cabina. Con mucha luz, muy bonito.
Sí dice 21 grados.
Sí, lo vi, por eso lo estoy diciendo.
Pero bueno, ahorita les vamos a enlazar mejor ya a Charlie en el segundo bloque. Porque está con Honda Odyssey.
También está Fred ahí con él.
Está Fred con él.
Fred y Charlie están con Honda Odyssey. ¿En dónde están? ¿En qué saben? ¿En qué lugar?
La verdad no tengo idea.
Ahorita les preguntamos, ¿no? ¿Por qué no? Para saber. Hay una gran camioneta, la Odyssey, tiene ya muchos años.
Y a ver qué nos cuenta Bélgica, de ese evento de Chevrolet también.
¿También fuiste a un evento de Chevrolet?
Claro.
¿De dónde fue Bélgica?
Pues de aquí manejamos a Valle de Bravo, ida y vuelta, así que vengo un poco cansadita.
Ah, muy bien, sí, yo iba a ir yo, pero no pude porque tuve trabajo. ¿Estuvo bueno?
Muy bueno.
Muy bueno.
Y también el que fui ahorita en la noche de motos, ahorita les platico.
Ahorita nos platicas. Muy bien, pues no se vayan, vamos a hacer un pequeño corte aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sigue con nosotros aquí en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, que por suerte no está ahorita con nosotros, pero ya tenemos a Carlos Rivera en la línea. Carlos, ¿cómo estás? Muy buena noche.
Mi querido Jorge, Bélgica, Dani, qué gusto estar aquí con ustedes. Yo me encuentro en estos momentos en la Roma, venimos a un evento de la marca Honda. ¿Por qué? Porque hacen el último lanzamiento del año, tanto por parte de Acura como por parte de Honda, mi querido Jorge, y lanzan una camioneta ya muy conocida, muy querida aquí en el mercado mexicano. Es Honda Odyssey, esta camioneta familiar, ya creo que todos hemos tenido oportunidad de manejarla. Pues la verdad es que creo que nunca va a pasar de moda este segmento por todo lo que ofrece, ¿no? Para la familia.
No, es un camionetón bruto y la mami van famosa, ¿no? Pero es, ya tiene mucho tiempo y se ha desarrollado increíblemente bien.
Sí, fíjate que tan solo en el año 2023 se vendieron 17,000 unidades. Podrá sonar poco, pero para el segmento es muchísimo, porque hay que recordar que aquí tienen pocos rivales. Con el paso del tiempo han ido llegando más. Por ejemplo, GAC ya trajo esta camioneta grande que también compitería en este segmento. Genial. Pero Honda pues es un viejo confiable, ¿no? Sabemos que es una marca duradera, una marca que tiene buen valor de reventa. Y te comentaba, en 2023 se venden 17,000 unidades, pero en este 2024 han tenido un incremento importante en las ventas. Entonces, bueno, se espera que este modelo cierre con más unidades. En los cambios, fíjate que es un cambio realmente ligero. Principalmente vamos a encontrar los cambios al interior, pero también al exterior. Vamos a tener una nueva parrilla en forma de panal, un nuevo diseño de fascia, nuevo diseño de rines de 19 pulgadas, una fascia trasera nueva, que es más cuadrada. La camioneta realmente no se ve más futurista, sino que se ve un poco pues más elegante, un poco menos llamativa. Creo que se ve bien. Tenemos también vestiduras de dos tonos que son nuevas. Tenemos un volante con una nueva configuración de botones que hace mucho más fácil el que tú vayas manejando y que obviamente no voltees para hacer los cambios con los botones. Tenemos un cluster nuevo de 7 pulgadas, mi querido Sabiñón. Tenemos también una nueva pantalla de 9 pulgadas con conexión Android Auto y CarPlay inalámbrico, que sabemos que esto hoy en día pues es algo elemental y que también el cliente pide. En la parte trasera hay que recordar que por ser una camioneta familiar, pues también trae un sistema de infoentretenimiento para los niños. En este caso tenemos una pantalla más grande de 12.8 pulgadas, que igual puedes desplegar aquí diferentes aplicaciones para que pues vayan viendo videos o puedas incluso conectar alguna consola. Tenemos Honda Sensing, ya lo teníamos en la generación pasada, pero ahora ya incorpora más seguridad, entonces todavía tenemos pues este plus. Tenemos el motor que se conserva, Jorge, muchos preguntaban si iba a haber una versión híbrida. Usted hay que recordar que aquí el rival a vencer pues es Toyota con Siena, que Toyota todas sus versiones de Siena son híbridas. En el caso de Honda no, mantiene el mismo motor, un motor 3.5 litros, 280 caballos de potencia, 262 libras-pie de torque y viene acoplado una transmisión automática de 10 velocidades.
Oye, Charlie, ¿en cuántas versiones llega esta camioneta?
Fíjate, mi querido Dani, que nada más son dos versiones. Y la verdad yo no entiendo en qué cambien, ya platicaremos mañana con Fer Maqueo, que lo vamos a entrevistar, porque el precio es muy similar. En el caso de la versión Touring vale 1,162,900 pesos y en el caso de la versión Black Edition vale 1,192,000 pesos. Entonces son nada más 30,000 pesos de diferencia, a mí se me hace muy poco para tener dos versiones, entonces habrá que ver en qué es lo que cambia, porque pues por 30,000 pesos realmente, si va financiado o va al contado, pues te vas por la versión tope de gama, ¿no?
Claro, pues sí, yo creo que es la mejor, ¿no? Aunque no sabemos todavía exactamente qué tenga la diferencia. Igual en los interiores, algo. A ver, búscale, a ver qué encuentras, Dani. Esta ya es 2025, sí. Me imagino, ¿verdad, Charlie?
2025, Jorge. Oigan, y también me parece que ya también por ahí está Fred, que también estaba aquí en el evento.
A ver, Fred, ¿andas por ahí? Bueno, Fred. No se escucha todavía.
Ahorita relanzamos, amigos.
Sí, está bien.
Pero sí.
Bueno, ¿me escuchan?
Ahí está ya.
Ah, ahí está el buen Fred.
Ya, no estaba agarrando. Sí, mencionar rápidamente a Charlie, más fe de ratas, fueron 1,700 unidades, no 17,000.
Ah, ok. Bueno, entonces hay una gran diferencia.
Gran diferencia.
Mexicano, sí. Creo que está muy bien. La diferencia parte entre las versiones Black Edition y Touring es meramente estético. Es un tema de apariencia, con acentos en color negro en el exterior, pero el equipamiento de confort, de seguridad, tecnología y entretenimiento es exactamente el mismo. agrega asientos exteriores en negro y costuras color rojo, primordialmente.
En ese caso no creo que valga la pena pagar 30 mil pesos más, ¿no?
Pues tienes un vehículo más equipadito, pero bueno, ahora sí que es cuestión de gustos y, pues son cambios menores. ¿Desde cuándo existe esta versión, mi querido Dani?
Espérame tantito.
Ah, estaba buscando, Dani, porque ya tiene muchos años la Odyssey de Honda. Es un vehículo que ha tenido muchos años en el mercado y se vende muchísimo en los Estados Unidos, se ven por todos lados. Y es muy, tiene muy buen motor. Fíjate que ese era un tema en las minivanes primeras, los motores eran pequeños y entonces eran medio lentas. Ahora con este motor 3.5, pues sí, ya se debe de mover bastante bien.
De hecho, Jorge, la gran ventaja de la Odyssey respecto de la Siena es que en autopista el V6 te permite mantener velocidades razonables más fácilmente. La claro. Siena híbrida en ciudades de mejores consumos, pero si la batería se agota, entonces ya le cuesta más trabajo. Porque claro, tienes que mover al mismo auto con un motor de 2.5 litros.
Debe empezar más o menos lo mismo, ¿no? La Odyssey y la Siena, ¿o no?
Es correcto, Jorge, pero la Siena, su motor base, digamos, el de combustión, es de 2.5 litros, 4 cilindros, y la Odyssey tiene un V6 de 3.5 litros.
Sí, eso hace una gran diferencia, como bien dices, en carretera, que es donde se usan este tipo de vehículos, donde realmente se disfrutan, porque vas con toda la familia, vas de paseo, llevas incluso hasta la mascota,
la suegra. Es ligeramente más pesada la Siena, 50 kilos más.
Es muy poquito. Sí, muy poquito. El peso de una persona.
Es medio pasajero.
Exacto, de un pasajero. Pues no es mucho, pero sí la diferencia en motorización sí es importante. Y desde entonces, nos decías, 94. Dani, ¿desde cuándo existe?
94, desde ya 30
94.
años.
30 años lleva este modelo de Honda.
Jorge, cumple 30 años y esta, la actual, es una actualización para la quinta generación que se presentó en 2018.
Ok, no, pues sí, ya.
Y ya está cerca de un nuevo cambio de generación, ¿no?
Ya le toca a nueva generación, seguramente en un par de años más.
Seguramente.
Seguramente.
Pues un vehículo muy exitoso, siempre muy bien equipado. Siempre muy muy de muy buena calidad. La gente que compra una de estas la vende la suya y compra otra. Ya decía Carlos, el precio de reventa siempre es muy bueno. Entonces,
sí, se mantiene, Honda.
Se mantiene muy bien. Entonces te da muy bien para hacer el cambio de modelo y tenerla más actualizada.
¿Y ya están disponibles estas versiones en las distribuidoras y demás?
Ya está disponible en las distribuidoras a partir de mañana.
Okay. Perfecto.
Pues
sí.
Pues, de hecho, yo nada más quiero comentar que se están tardando un poquito en este cambio para que sea un cambio de generación real, ¿no? Recordemos que la primera generación fue del 95 al 98, la segunda llegó del 99 al 2004, después viene 2005 al 2010 la tercera generación y la cuarta generación del 2011 al 2017. Esta es la quinta que se lanzó en 2018, pero ya estamos en pleno 2024 y este es año modelo 2025 y sigue siendo la quinta generación con una muy buena actualización, se vale, pero creo que ya debería de venir la sexta generación, ¿no creen?
Sí, como dice Fred, ya en uno
o dos
años.
Ya que le ponen, ¿no? Ya si está súper equipada, ¿qué le pondrías tú, Fred? ¿Qué le falta para tu gusto?
¿O
que
le
creo sobra? Que sí sería bueno tener una versión híbrida, me parece que sería lógico.
Sí.
Por un tema de ciudad, claro. Porque hay gente que sí viaja mucho con ellas, pero para ciudad tendría mucho sentido tener una minivan, no te importa el desempeño y quieres mejores consumos.
Claro. Sí, sobre todo que son vehículos para que la mamá va por los niños a la escuela y los amiguitos.
¿Cuál es la distribución de asientos, Fred, por dentro? ¿Son tipo capitán o son
es,
una
es fila? Es 2-3-2, Dani. O sea, son dos capitán adelante, como es común.
Ajá.
Atrás tiene 3 y la tercera son 2. Pero okay, ojo, porque la segunda fila es plenamente configurable. Es decir, puedes quitar asientos y dejarlos en casa.
Muy bien. Okay, dejar
puedes
más
tener
espacio.
La configuración 2-2-2 o puedes incluso quitar la segunda fila enteramente para tener una tercera fila y mucho espacio por delante.
Oye, fíjate que en esta generación de 2018 que platicaba Bélgica, ya los asientos son súper fáciles de mover y se quedaban en el piso, ¿no? Los doblas y quedan en el piso. Ya no hay que andarlos bajando. ¿Es igual está?
Sí, los puedes quitar. O sea, el asiento central de la segunda fila de asientos lo puedes quitar y dejar en casa.
Ok.
Y te queda una segunda fila de capitán más cómoda con solo dos plazas.
Ok, perfecto. No, bueno, es muy versátil y tienen muy buena cajuela. Y bueno, yo creo que sigue la bondad de Honda, es del motor. Para un vehículo de ese peso, pues se mueve muy bien en carretera. Ya le hemos tenido a prueba, a ver si nos presta la 2025 para ver si es cierto.
Para mostrarla en redes sociales también.
Para poderla mostrar y poder enseñarle al público la calidad y la potencia y la capacidad de esta camioneta tan buena, ¿no? Bueno,
sí,
bueno.
Seguramente podremos tener la prueba más adelante, en un par de semanas más, ya estará disponible y ya les contaremos qué tal. Aunque exacto, quiero recordar que el primo hizo un viaje hasta Vallarta hace un mes en una de estas y mira que llegó fascinado, ¿eh?
Y fíjate que sí, esa carretera de Vallarta debe ser muy sinuosa, ¿no? No, yo no la he manejado nunca, la de Vallarta, pero de Guadalajara a Vallarta es pues pura sierra. Entonces,
me parece que la nueva ya es más, tiene más recta. Es más una autopista de cuota más recta. Ya no es la carretera federal que recordabas.
Ah, ok. Bueno, pero de todos modos tienes que cruzar la sierra que está entre Guadalajara y Vallarta.
Sí, pero ya es en recto.
¿Y no sabes cómo le fue en el tema de consumos, Fred?
¿Perdón?
¿En el tema de consumos no sabes cómo le fue al primo?
Al primo le hizo alrededor de 12 por litro en autopista.
Muy bueno.
Y eso que estamos hablando de un V6, ¿eh?
Sí, no está mal.
Muy bueno, muy bueno.
Es un muy buen dato. Y ojo, tiene caja de 10 velocidades. Eso es otro detalle importante.
Ah, también eso lo hace más económica en carretera, ¿no?
Le permite rodar más relajada a 100, 110, y entonces los consumos bajan, lógicamente.
Perfecto, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Charlie, ¿algo más que nos quieras platicar?
Pues nada más, mi querido Jorge. El día de mañana vamos a tener justamente de invitado a Fernando Macleo para que nos platique todo lo relevante de este lanzamiento, que como bien les platicaba, pues ya es el último que tiene esta marca japonesa. Y pues que nos platique justo cómo ven el cierre de año, cómo ven este lanzamiento, cuántos planean vender y todo lo relevante.
Ah, pues mañana lo tendremos aquí en los micrófonos para que no se la pierdan la entrevista muy interesante con Fernando Macleo de Honda, que tiene siempre los datos últimos, ¿no? Y no se vayan porque vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Así es, estamos de vuelta aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz con Carlos Rivera y en un evento de Honda, también Alfred Chabot. ¿Y siguen por ahí hoy, o ya se fueron?
Esa música estaba bien, Charlie. Padre, la hubieras dejado 10 segundos más.
A ver que les pongas otra vez la música, Axel, por favor. Eso.
Muy del estilo de Jorge, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Ahí está. Concedida, mi querida Bélgica.
Gracias, qué amable.
Bueno, pues entonces decíamos que esta versión es de 2018, la de Honda. La generación viene de 2018, ya son 7, porque es 2025, bueno, sí, ¿no? 7 años ya se necesita algo.
El último cambio de generación duró 6 años, ahorita ya lleva 6, 7.
Lo del último temblor fuerte para acá ha sido la
exacto,
quinta generación.
Exacto. ¿Quién fue el inventor de la minivan, mi querida?
No lo sé, eso viene en las efemérides, ¿no?
Sí, no vienen las efemérides, Dani.
Esperemos que
vienen.
Es que nos agarras
de
así.
La minivan.
Esperemos que vengan las efemérides.
Distraídos, nos pide datos.
Bueno, fíjense que había un señor
de los que nosotros no nos acordamos.
En Ford, que fue el ganador del proyecto de Mustang, que se llamaba Lilla Coca. Lilla Coca no solo diseñó su equipo el Mustang, sino otros muchos vehículos, y después se fue a Chrysler. Y en Chrysler inventó la minivan. La primer minivan que hubo es de Chrysler, y también los modelo K, que fueron, pues, a mí nunca me gustaron, más bien poco durables, no me gustaban ese tipo de coches, pero el papá de la minivan es Lee Iacocca, para que se lo sepan.
Okay.
Y bueno, ya casi todas las marcas tienen minivanes, porque antes eran vanes grandes como las que ahora vemos de carga, pues eso era lo que había, que son con motores, o sea, grandes.
Aquí V8. En internet dice, ajá, que la primer minivan fue la DKW F89, que también fue conocida como Shellandster, de 1949 a 1960.
Bueno, pero eso no era una minivan, era una camionetilla pequeña, un cochito crecido.
Ahí es un poco ya de interpretación.
Sí, como la minivan como tal, ya como la conocemos.
O sea, el monovolumen. El diseño del monovolumen.
Tres filas y todo eso.
Y precisamente lo que tú mencionas dice que fue popularizado con ejemplos como la Renault Space y la Chrysler Voyager.
Voyager, exactamente.
Bueno, yo soy de Voyager para acá.
Sí, y bueno, ahí fue de Chrysler. Chrysler es el que más la comercializó por Lilla Coca, ¿no? Que también murió hace poco. ¿Cuándo murió Lilla Coca, mi querido Dani?
Charlie, no.
A ver, Charlie, perdón.
Ahorita
voy a buscar. A ver, en las efemérides, Carlos Daniel.
Carlos Daniel Rivera López, ¿no? ¿Cómo se escribe el nombre de este señor?
Lee, L-E-E, y a Coca, tal cual. Okay. Y murió hace poco. Bueno, una persona que hizo muchísimo por el automovilismo 2019. Mundial. 2019. Sí, apenas sí. Murió.
De 1924 a 1919. Ah, 2019, perdón.
A 2019. Fíjate, pues muy bien. Bélgica, ¿qué más nos traes el día de hoy?
Pues vámonos con una camioneta que es mucho más deportiva para mi gusto, que tiene un gran nombre, bastante icónica, y se trata de Blazer, pero ahora ya no va a ser solamente a gasolina, sino también va a ser 100% eléctrica. No va a desaparecer la de combustión, simplemente va a coexistir con la 100% eléctrica. Hoy la fuimos a manejar, Chevrolet Blazer EV es el nombre oficial. Manejamos de Ciudad de México a Valle de Bravo, ida y vuelta en un solo día, para pues poderla probar y poder probar su autonomía de 449 kilómetros aproximadamente, porque recuerden que eso es de acuerdo a cómo vas manejando, ¿no? Y sí, fíjate que llegamos con el 54% Valle de Bravo, pero muchos otros llegaron con el 75%, 70%.
O sea, quiere decir que tú sí le metes la pata.
No, no fui yo, fue Frankie Mostro, que venía manejando, y él es el que llegó con 54% a Valle de Bravo, pero pues aún así tampoco es que viniéramos súper rápido, ni en arrancones, ni en nada. O sea, pero pues sí, sí venía manejando el estilo de manejo, claro está. Pero tiene modos de regeneración. Uno es una palanquita que tiene en la parte de atrás del volante, que si tú la presionas va regenerando. Otro es el famosísimo One Pedal, que si lo activas, tiene el botón del lado derecho entre el volante y la pantalla. Que si lo activas, ya no ocupas prácticamente el freno, sino que vas soltando y la camioneta se va frenando poco a poco y va regenerando. Eso es cuestión de acostumbrarse, es okay. Un manejo un poco extraño, pero sí. Creo que en ciudad es bastante a mí no funcional y bastante en ciudad, útil.
Sí, nada más que sabes qué pasa, yo soy mucho de que ves que se frena o se pone el semáforo, suelto el acelerador y ya trato de llegar con el puro vuelo. Y ese One Pedal no te lo permite no. Porque empieza a frenarse, entonces tienes que acercarte mucho más. A los
debes de tener de muchísimo tacto.
Exacto, tienes que medirle muy bien al freno para que llegue.
¿Y freno regenerativo también?
Y freno regenerativo también, es correcto. Si vas soltando, si vas nada más con el bolito, pues se prende el foquito de que va regenerando la batería.
Blazer EV.
La puedes cargar hasta en 8 horas en un cargador de casa normal, ¿la aproximadamente. La recargaron 17%. O sea, llegamos con el 54% okay. Y cuando lo agarré yo de regreso ya tenía el 71%, o sea, fue un 17%.
Hubiera estado bien que la dejaran para...
Ajá, pero yo creo que aún así llegábamos sin problema, claro. Porque yo cuando llegamos... justamente a la torre de GM en Polanco, aquí en Ciudad de México, traía muy como el 35%. Entonces, la verdad es que bastante bien. Cambia el diseño ya es muchísimo más atlético, ya es mucho más dinámica, deportiva, tiene 4 modos de manejo, que es el de pues nieve o hielo, que eso yo creo que aquí no lo ocupamos. El personal. Personal que lo puedes modificar, el normal y el deportivo, que justamente nos la llevamos en deportivo ida y vuelta. Entonces, si no lo hubiéramos llevado normal, a lo mejor hubiéramos ahorrado más muchísimo más.
Digo, más de energía.
¿Y qué tanto sube el precio de la versión normal, que está desde 1,000,000 pesos?
Esta cuesta 1,179,900 pesos. Ahorita tiene otro precio de preventa que ahorita se los busco cuál es, pero es un poquitín menos nada más. Pero realmente va a estar en 1,179,900 y es únicamente en la versión RS, porque okay. Hay una más alta que es la SS, la tope de gama, esa no, o todavía no. Y en también hay otra más abajo, solamente vamos a tener RS.
Okay. ¿Y dónde se fabrica, Bélgica?
Lo súper importante es de México para el mundo, okay, hecha en México, en la planta de Ramos Arizpe de General Motors.
Con razón, en Ramos Arizpe, con razón estaba
por eso llevar,
Ana Pau.
Exactamente, por eso llevaron a Ana Pau.
Estoy muy enojado, Vázquez. No me llegó ni un saludo, ni un autógrafo, nada más vi las historias y dije, ok, gracias por invitarme.
Cuéntanos de tu crush, Ana Pau.
Vázquez, medallista olímpica, tiro con arco, fue equipo con Ale Valencia y Angie Ruiz en estas últimas Olimpiadas, la verdad, un ejemplo a seguir y pues ya, claro, les tocó claro. A ustedes estar ahí con ella en una clase de tiro con arco, ¿no?
De tiro con arco, nos enseñó pues cómo hacerlo, ya llevaba su arco obviamente súper profesional y más pesado que los que nos prestaron ahí en el Hotel Rodavento, nos enseñó algunos tips y pues...
¿Eso fue hoy todo?
Sí, eso hoy sí, fue padre. El día de hoy todo, pero pues obviamente no le llegamos ni a los talones, ¿verdad? Ella obviamente practica no. Muchísimo, claro. es muy buena niña, es muy buena persona, cotorrea súper padre, la verdad, y sí, nos acompañó justamente porque ella es de Ramos Arizpe y pues combinaba con la casa, ¿no?, de nacimiento de Chevrolet Blazer EV.
Oye, regresando un poco a la camioneta, ¿es exactamente lo mismo en interiores y demás en la versión normal y en la versión eléctrica?
Pues sí, casi, casi, digamos que así. Cuenta con plataformas tecnológicas de última generación. Obviamente estas plataformas son exclusivas de General Motors. Ofrecen una combinación entre pues el rango, el desempeño y el rendimiento, alto grado de personalización, actualización. Esta es más ancha y baja, lo cual te ayuda también un poquito más a la aerodinámica y pues a que vayas ahorrando muchísimo más energía. Y tiene la plataforma Ultium. No sé si han escuchado de la plataforma Ultium de General Motors, pues que son dos unidades de potencia independientes para ofrecer tracción en las cuatro ruedas. Por eso Blazer EV es all-wheel drive. Okay. Van a encontrar las letras AWD, que es el all-wheel drive, y la batería de 10 módulos de 85 kilowatts hora. Es una tecnología eléctrica que permite un torque instantáneo, ágil y suave, que pudimos comprobar en la carretera de Valle de Bravo, justamente en los rebases, que es una carretera bastante ancha con la que se puede rebasar fácilmente y pues sientes luego el torque. Es la suspensión es súper suave, súper confortable y es una camioneta bastante ágil, muy tecnológica. Tienes una pantalla de 17.7 pulgadas, enorme, seis bocinas, y lo más padre, bueno, a mí en lo personal, son los colores. Traíamos un color azul, ¿cómo les digo?
Ahorita
un azul chiclamino.
Brilloso, sí.
Pero no solo eso.
Metálico.
Metálico, sí.
Exacto, como un azul metálico por fuera, pero por dentro era negro con combinación en rojo, pero un rojo llamativo, un rojo vivo. Entonces era como, ves el azul por fuera, abres la puerta y ves el rojo aquí destellante. Entonces a mí me gustó mucho esa combinación, aunque yo sé que a otros puristas no les va a encantar.
La foto que subiste a redes, ¿no? Por si la quieren ir a ver.
Justamente, y ya estamos armando el reel para que lo puedan ver ya en unos minutitos, para que le echen un ojo también a...
Y veo también acá en la ficha técnica que en la cuestión de tecnología que mencionas es bastante avanzado. Ya tiene Google integrado y también Wi-Fi, que es algo que se ve en muy pocos vehículos, con capacidad hasta para 8 dispositivos, ¿no?
Exactamente. Chevrolet ofrece mucho esto del hotspot, de que se puedan conectar varios celulares. Blazer EV no se podría quedar atrás. Sí tiene esto, pero lo más interesante es el Google Assist, que ya no necesitas como conectarte a Apple CarPlay o Android Auto. Ya lo tiene como integrado a través del OnStar. Y aparte, obviamente, que tiene el botón de OnStar y toda esta asistencia que ya tanto hemos hablado, que tiene no solamente Chevrolet, sino General Motors del grupo como tal. Y pues viene muy equipada.
Muy bueno, qué padre. ¿Son capacidad para 5 personas?
Sí, 5 personas, un cajuelón loco también, okay. Porque vas muy cómodo tanto en los asientos de adelante como en los asientos de atrás. Y aparte todavía tienes muy buen espacio en cajuela. Ahorita les busco...
¿Dos puertas o 4?
5 puertas.
5 puertas.
Ajá.
Puertas. Sí. Bueno, 5 por la cajuela.
5 puertas por la cajuela, exactamente. Okay. Pero aquí les digo, lo más interesante es la versatilidad de la plataforma Ultium, que es exclusiva de General Motors para sus vehículos EV.
Perfecto, Belka. Pues muy buen reporte, ¿no? Qué bueno que lo hiciste. Yo manejé la Equinox allá en Saltillo, de Monterrey a Saltillo y de regreso. También un gran producto, ¿no? La eléctrica, la EV. Pues muy, muy bueno, qué bueno que... pudiste ir, porque yo no pude ir.
No, qué mal que también. Pudiste ir y no fui yo.
Ay, no, bueno, vamos, qué envidiosos son
ahorita
aquí.
Ahorita regresamos con esta pequeña discusión después de un corte. No se vaya, seguimos en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ay, no, bueno, el Dani ya está bailando aquí, de veras, que desagradable.
¿Qué es eso?
Qué feo, qué molesto.
Axelito, que no nos
qué bueno
que
sigue
hoy
con nosotros aquí en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Y vamos a empezar con la gustadísima sección ya, pues, buscada por todos los radioescuchas, las efemérides de hoy. Un día 18 de septiembre, como hoy, pero de 1793, en la ahora ciudad de Washington, el presidente George Washington coloca la primera piedra del edificio del Capitolio. Imagínense nomás. 1819 nace Jean Bernard Léon Foucault, físico y óptico francés que demostró experimentalmente la rotación terrestre mediante un enorme péndulo en 1851. En 1830 nace en la Ciudad de México José Tomás Cuellar, hay una calle en su nombre que es José T. Cuellar, novelista, periodista y diplomático, autor de La Linterna Mágica. En 1851 se publica por primera vez el diario estadounidense New York Daily Times, fundado por Henry Jarvis Raymond. Desde el 14 de septiembre de 1857 empezó a denominarse nada más The New York Times. En 1882 se utiliza por primera vez la luz eléctrica en la ciudad de Monterrey. En 1894 nace en Mérida, Yucatán, el narrador, cuentista y novelista mexicano Emilio Abreu Gómez, figura prominente entre los escritores nacionalistas. Su obra más conocida dentro y fuera del país es Canek. En 1905 nació Greta Garbo, actriz sueca. Se le conoció con el apodo de La Divina, aunque también como la mujer que no ríe debido a su constante seriedad. En 1930, Dani, pon atención, va a haber examen, ¿eh? Inicia transmisiones la radiodifusora XEW.
Ah, sí, 96 años hoy cumple.
Leopoldo de Samaniego fue el primer locutor del XEW y fue quien pronunció las palabras que quedaron para la posteridad. Amigos, esta es la XEW, la voz de América Latina desde México. Y la marimbita que ahí está exhibida, no han entrado ahí al XEW, sí, está en la entrada de la marimba. Con
yo solía estar al
se
aire.
Le hizo, se le hizo el ruidito clásico de esta estación. 1946 nace la cantante española Rocío Jurado, quien recibe numerosos premios, entre ellos el de la mejor voz femenina del siglo 2000. En cine figura en Chica Casi Decente, Proceso a una Estrella y La Querida. En 1968, en el contexto del movimiento estudiantil, la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México es ocupada por el ejército, una cosa tremenda que sucedió ahí. En 1968 muere el poeta español León Felipe. En 1970, hasta le gustaría mucho al señor Rivera, muere Jimi Hendrix.
No le gustaría.
Guitarrista, cantante y compositor estadounidense. Bueno, son notas.
Sí, no creo que le guste de la muerte de Jimi Hendrix.
Bueno, pues ya se murió, ¿qué podemos hacer? En 2000, especialista en halterofilia, Soraya Jiménez se proclama ganadora al levantar 215 kilogramos por primera vez.
Beijing 2008,
un atleta, ¿no?, mexicano obtiene presea de oro en Juegos Olímpicos. En esa ocasión realizados en Sydney, Australia. Ah, sí, sí. En 2013, también otro cantante, muere el cantante mexicano de rock, Johnny Laboriel. Y en 2014, muere el juglar Enrique Díaz Tobar, también conocido como Tigre de María la Baja y considerado como uno de los últimos exponentes del vallenato puro, reconocido por temas como La Caja Negra y Rico Cují, en los que habla de la filosofía del campesino sabanero acerca del estilo de vida y las cosas que deben considerarse importantes. Hasta aquí las efemérides del día de hoy, 18 de septiembre. Y el año pasado se rieron mucho de mí porque les dije, una vez que pase el grito, se acabe el año. Y si es así, van a ver, ya estamos a 18. En poquititos días va a ser el Día de la Raza, el Día de Muertos. Y empiezan las posadas y
Chivas
se acabó el año.
Y se acaba el año.
Ay, Dani.
Tengamos fe.
¿Qué más gustáis, Bélgica? Porque ya has tenido...
Acá tengo
necio. Tú tienes
una información interesante. Porque Ford recibió el distintivo ELSA por parte del IMSS como sede de la ceremonia de la entrega. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver el ISTE con Ford. Pues resulta que se le da una distinción a las marcas que son los lugares más seguros en cuestión de salud y demás para laborar. Entonces, allá en Irapuato se hizo este evento. Ford, la planta de Ford allá fue la sede del evento por...
¿De aquí de Cuautitlán?
Sí, no, de Irapuato.
Ah, la Ford de Irapuato, ok.
Y le recibió este premio ISTE. Entonces, pues es una muy buena noticia que los trabajadores mexicanos tengan buenas condiciones para laborar. Entonces, esperemos que siga por ese camino, ¿no?
Fíjense que justamente ayer estaba viendo un programa donde llevan un Fora en Detroit, lo rescatan. Ahí estaba tirado el pobre carrito en un llano. Lo rescata un cuate, lo arregla. Y luego se va a lo que era la fábrica de Ford, ya abandonada, y lo mete donde dice aquí Henry Ford estacionaba su auto. Y ya recorren la planta y todo eso, y dices, híjole, ¿cuántos años han pasado desde aquel entonces cuando Henry Ford empezó en el 1903 con la Ford Motor Company, ¿no? Ya es historia antigua, más de 100 años de todo eso, 120 años, 121 años para ser exactos.
Y mira, señalan 5 puntos que fueron fundamentales para recibir este premio. El primero es la prevención de accidentes en mano y tobillo durante el trabajo. El segundo es prevención de trastornos musculoesqueléticos en la espalda. Okay. 3, vigilancia de la salud en trabajo. 4, prevención de enfermedades laborales relacionadas con factores de riesgo psicosociales. Y el quinto y último punto, promoción de la salud y el bienestar en los centros de trabajo.
Muy bueno, fíjate que siguiendo con este tema, sacan videos de cuando estaba la fábrica ahí en ese lugar y la gente pues no traía nada, no se andaban moviendo cosas pesadísimas. Apenas ahí.
Unos guantes, nada, una faja.
¿Cuáles guantes? No, traían un overolito, su cachuchita de época. Y me andaban moviendo los rines y los chasises, los motores, todo sin ninguna protección. De hecho, cuando empiezan los problemas laborales hacia Ford, que Ford también reprime todos esos movimientos porque se querían sindicalizar y hacer muchas cosas los empleados, los reprimen con la fuerza, se pone muy fea la situación. Y era parte de lo que pedían, que les dieran equipo de protección, porque había muchos mutilados y había muertos incluso, que les caía alguna cosa. Si ven esos, deben haber esos videos en YouTube de cómo era la fábrica del Ford modelo T, que fue el primero que se fabricó en serie, 15 millones para ser exactos. Y pues, no, la gente de entrada se quejaban de que siempre hacían lo mismo. El que montaba rines, solo montaba rines. Y entonces todo el santo día estaba montando rines y pues era aburridísimo. Entonces también pidieron que se rotara la gente para hacer diferentes labores. Y sí lo fueron logrando. Y poco a poco, hasta donde llega esto, donde nos comenta Dani, claro, importantísimo la seguridad laboral, ¿no?
Creo que el éxito de las grandes producciones son los buenos procesos. Claro. Entonces, todo mundo, uno ponía el rin, otro ponía, no sé, los birlos, y así se iban pieza por pieza. Entonces, creo que así fue desde el inicio, pero pues obviamente han evolucionado y ahora cuidan muchísimo más a sus empleados.
Hay muchos programas de inclusión, para mejorar las condiciones laborales.
Claro, en esos entonces estaba iniciando la época industrial, no existía. No existía nada, pues todo era inventado.
El punto era sacar el coche, ¿no?
El punto era, tardaban 93 minutos, según recuerdo, en hacer un Ford modelo T de cero a entregarlo en la calle.
Y ahora entonces, menos de un minuto. Ahora que fui a la de Nissan en Aguascalientes, el kick se tardan 54 segundos en sacar un kick, imagínense.
Es una locura, ¿no? Y claro, en ese entonces no había automatización. Lo que hace Henry Ford es implementar la línea de producción que él observó en los rastros. En los rastros ya existía algún tipo de línea de producción donde iba el animal, bueno, la claro, canal, en canal ya muerto, lo iban destazando y moviéndose y el separando. Animal dijo, pues esto lo puedo hacer en los coches. Y entonces esa línea de producción y también una de velas es donde él toma esas ideas para mover los autos, en lugar de que los empleados se movían los autos y los iban armando. Entonces, desde ahí se inventó todo eso, pero se inventó de cero, no existía nada. Como les platiqué, cuando Berta Benz se va al pueblo de sus padres con sus hijos, pues no había gasolineras, porque no había coches, ¿no?
Ella tuvo que arreglarse con su mascada del cabello para poder arreglar la manguera que tenía.
Ella se las arregló para llegar, para solucionar problema de frenos, problema eléctrico.
Como siempre, las mujeres un paso adelante.
Exacto. Y gracias a la mujer estamos motorizados en estos días. ¿Qué más nos tienes, Dani?
Pues se hizo un anuncio muy importante, sobre todo para los clientes de los autos chinos aquí en México, porque ya anunció la marca Neta que va a llegar a México y que se buscará consolidar en el último trimestre de este año. Y para fortalecer estos planes, pues firmaron un acuerdo con BBVA México, que será por 3 años, un plazo de 3 años con posibilidad de extenderse para el financiamiento de alrededor de 3,000 contratos automotrices durante 2025. Entonces, independientemente de qué tipo de auto le guste a la gente, es bueno siempre que haya planes y que los bancos se vayan incorporando a distintas marcas para hacer mucho más fácil la compra de un auto.
Claro,
pues
claro.
Los pagos así, no lo sé, porque terminas pagando más de lo que cuesta coche.
Obviamente tienes que pagar intereses, pero muy poca gente, me queda Bélgica, tiene...
Puede pagarlo de contado.
Dinero para
pagar. No, y aunque tuvieran para pagar hablo de contado, en muchos muchas marcas, muchos distribuidores dicen, no, no te lo puedo vender al contado, necesito que saques el financiamiento.
Bueno, ya es un tema, ya sí, se hicieron las reclamaciones pertinentes, sí, y claro. Creo que ya, que yo sepa, ya no lo están haciendo, ya no está esa exigencia.
No sé, voy a ir a preguntar a los distribuidores.
Hay que investigarlo, estaría muy bien. Oye, Dani, ¿y va a haber Fórmula 1 este fin de semana?
Claro que va a haber Fórmula 1.
Cuéntanos, ¿cómo es el circuito? ¿Cuánto mide? Etcétera. ¿Ya tienes los datos?
Sí, se va a correr en el circuito urbano de Singapur. Recordemos que es uno de los circuitos donde Checo Pérez ha hecho de sus mejores carreras, y no es que la mejor que yo considero en lo que va de...
En esta temporada.
No, la Fórmula 1, de su carrera de Fórmula 1. Okay, yo creo completo. Que la mejor fue la que corrió en Singapur, que casi hizo un gran chelem. Y se va a correr del 20 al 22 de septiembre, este fin de semana, en Singapur. Déjate,
se llama,
digo,
Jazz Marina, ¿no? ¿El circuito? Sí,
no, Jazz Marina es el de Arabia Saudita. Este es el
Singapur, tal cual.
Sí. Marina Bay.
Marina Bay.
Marina Bay. Marina. La carrera va a ser a las 6 de la mañana, la clasificación el sábado a las 7. Entonces, para que estén atentos, recordamos que Max Verstappen sigue liderando el campeonato. Ya se acerca.
Ya muy poquito, Norris, ¿no? Oye, pero cuéntanos más del circuito. Es un circuito callejero. ¿Cuánto mide?
23 curvas, 5 kilómetros 60. 5 kilómetros mide de longitud. Uh-huh. Y ahorita te confirmo cuántas vueltas se dan.
23 curvas, hijo.
Sí, no, ¿no? 23 curvas.
Ajá, 23 curvas.
Pero vueltas en una carrera son...
54, por ahí.
Ahorita te...
Okay. Y bueno, sí, efectivamente aquí Checo ha hecho unas grandes carreras.
Y 62 vueltas.
62 vueltas, correcto. ¿Y quién es el que tiene la vuelta más rápida y no sabes?
La vuelta más rápida, no, pero no es un circuito muy rápido como algunos otros. Se llega hasta 325 kilómetros por hora, ¿verdad? Pero
no está rápido.
Pero en comparación a los otros circuitos del campeonato, porque es callejero, entonces las rectas no son tan grandes. El mayor vencedor en la historia del Gran Premio de Singapur es Sebastián Vettel con 5 y Mercedes-Benz en equipo con 4 victorias, empatado con Red Bull. Recordemos que va a ser una carrera muy interesante, va a estar muy bueno, entonces no se la pueden perder. Se corre desde 2008 este Gran Premio.
Correcto. Sí, efectivamente, 2008, 62 vueltas, 4.94 kilómetros. La vuelta más rápida la tiene Lewis Hamilton en 2023, 1.35.867. Y bueno, esa es la estadística de este circuito. Tiene 3 zonas DRS y una... chicana de velocidad.
El campeonato va de la siguiente manera: Max Verstappen se mantiene líder con 313 puntos, Lando Norris 254, ya no creo que le alcance, pero no. Sigue marcando muy buenas carreras. Lo que hizo la semana pasada en Azerbaiyán fue impresionante, arrancar desde el lugar 17 en un circuito con muy pocos rebases como lo es Azerbaiyán y terminar en cuarta posición, además de que rebasó en pista a Max Verstappen con mucha diferencia. Después sigue Charles Leclerc, 235 puntos, también disputando la segunda posición, no lo podemos dejar de lado, y Oscar Piastri, también de McLaren, 222 puntos. Entonces la batalla por el segundo lugar tampoco la podemos dejar de un lado, está muy pareja. Nuestro querido Checo Pérez, 143 puntos, octava posición, empatado
igual
con George Russell.
Que Russell, ¿no? Sí. Está empatado con
séptima
Russell
y octava posición empatados, pero se mantiene Russell arriba porque ha tenido mejores posiciones.
Sí, exacto. Por eso están empatados en puntos, Russell ha tenido mejores podios.
Y ha tenido bastantes Checo abandonos. Ya Checo lleva 4 en la temporada, desgraciadamente. Y este último, que fue increíble, fue era para un segundo lugar.
Y fíjense que mucha gente opina y dicen, que Checo, que no sé qué. Nomás para que se den una idea de las velocidades que se manejan en Fórmula 1, ¿cuál crees que es la velocidad de entrada a pits, mi querida Bélgica?
¿De entrada a pits?
180, 160.
No, 80 kilómetros por hora.
Sí, tiene que ser menos.
80 kilómetros por hora y tiene una raya donde tienen que estar. Ya, tienen, de hecho, un botón en el volante donde ellos le ponen entrada a pits y el coche, no, aunque le aceleren a fondo, no va a dar más de 80.
¿Y la velocidad 80, máxima que llegan?
No, 320, 350. No tanto. Antes sí llegaban nada más, pero 320 y tantos. Creo que lo más que he visto aquí en México, 328. Pero no es mucho, ¿eh? No, ya no corren tan fuerte los autos, que de todos modos 328 kilómetros por hora es un demonial. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque la gente... Que critica y que, no, ¿cómo es posible que no rebasa? Que
pues no, el máximo es 371 kilómetros por hora.
¿En estos coches de híbridos?
Sí.
Ah, mira, está bueno.
Pero ¿en contados lugares? Sí, ahorita te digo,
es muy raro
dónde
que lleguen esos kilómetros por las rectas que no son tan largas ya. Muchas son recortadas. Pero el tema aquí, mi querida Bélgica y Dani, es comentarles que en el periférico de aquí de la Ciudad de México el límite de velocidad es 80.
¿No? Sí, para claro, que se den no cuenta, puedes rebasar.
Más o menos las diferencias tan brutales.
Pues mira, Jorge, el dato está muy curioso porque precisamente dijiste, en México no se alcanzan tantas velocidades. Fue aquí en el Gran Premio de México del 2016 que Valtteri
Bottas... Sí, porque esta es de las curvas más largas.
Sí, las rectas más largas.
Digo, de las rectas más largas.
Aparte se alcanza en una recta, la última recta del circuito es a alta velocidad.
Sí, sales de la Peraltada, que es...
Pues, Era Peraltada.
Y
se llama Nigel Mansell
esa curva. Una recta muy, muy, muy larga, que es de 1.2, algo así, kilómetros, sí, si no mal recuerdo.
Y es donde empieza precisamente la carrera.
Y sí han alcanzado velocidades muy altas. Pero el tema es que el límite de velocidad en las vías rápidas de la Ciudad de México es de 80 kilómetros por hora, la cual es el límite máximo para entrar a los pits en la Fórmula 1. ¿Y a qué voy con esto? Que dices, bueno, ¿cómo es posible que la gente critica y no pueden mantener los 80 kilómetros por hora en el periférico y van en la subida y le bajan a 60 y llegan a la curva y van a 60 y
bueno, es frenan? Que no lo criticas comparándote contigo, es que, lo criticas comparándolo con otros pilotos.
No, con los que manejan. O sea, me refiero a la gente que critica que no, ¿cómo es posible? Que Checo, que esto, que el otro. Y no pueden mantener la gente eso, 80 kilómetros por hora en el
periférico. Cuando criticas a Checo, ¿no?, o a cualquier piloto, no lo criticas comparándote contigo. Lo comparas comparándolo con Hamilton, con Russell, con cualquier otro piloto.
Obvio. Sí, obvio, pero lo que me refiero es el desconocimiento del valor de la velocidad.
Ah, sí,
a eso me refiero.
Es algo que no podemos dimensionar.
Ay, es que va bien despacito. Sí, va a 230, no va súper despacito. Y aquí lo máximo es ir 80.
Y precisamente
para que dimensionen.
En el marco de todas las críticas que ha recibido Checo Pérez por sus resultados de esta temporada, salió a defenderlo Christian Horner dándole la razón, porque dijo que desde el Gran Premio de Barcelona 2023 fue que el auto de Red Bull presentó fallas cuando Checo Pérez fue la primera vez que las reportó. Sin embargo, dijo que no le dieron tanta importancia porque Max Verstappen seguía ganando grandes premios, entonces pues les pareció hasta cierto punto irrelevante, hasta ahorita que ya el daño es bastante grande y ya están rebasados.
Sí, ahorita es muy difícil que Checo supere porque ya quedaron pocas carreras. Vamos en la carrera. ¿Qué número es, Dani? ¿La 16 o 17?
Ahorita te digo. Sí, 16, por ahí van.
16
ahí te va 17, un dato que vi en la semana, venga, muy interesante ya para cerrar el programa.
Sí, porque ya se va a acabar.
Y es que prácticamente el 20% de las carreras de toda la historia de Fórmula 1, desde 1950 hasta la actualidad, el 20% las ha ganado un auto diseñado por Adrian Newey.
Órale.
Es increíble. Es increíble que muy un solo dato. Diseñador haya hecho el 20%.
Hoy mencionaste dos de tus crush, Dani.
Muy bueno.
A todos.
Muy
todos
bien. Qué buen dato, mi querido Dani. Bélgica, ¿qué más nos puedes informar?
Pues les iba a contar sobre Hero Motos, pero ya será el día de mañana porque les traigo una entrevista interesante porque hoy presentaron, bueno, lanzaron varios modelos, pero ya les cuento más el día de mañana.
Muy bien, Dani.
Nada, pues hasta luego. ¿Listo? Que tengan una buena noche y nos escuchamos mañana.
Nos vemos el día de mañana aquí en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. No se vaya de esta estación, siempre hay programas muy interesantes y nosotros escuchamos mañana a las 9 de la noche. Que la pase muy bien. Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, oh, oh.